Isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas y las semifinales del baloncesto de la NBA, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez, y me acompaña aquí en el estudio, sentado a la izquierda del Pepe, Alfred Álvarez.
Qué bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando y de verdad que es un placer estar aquí contigo el día de hoy, Pepe.
Muchísimas gracias. Hoy vamos a abordar varios temas. Vamos a hablar mucho de nuestro pasatiempo nacional. Vamos a analizar brevemente, como hacemos todos los lunes, las tablas de posiciones y algunas de las estadísticas. Y también vamos a hablar, por supuesto, de los playoffs, el baloncesto de la NBA. Fútbol, soccer. Más tarde vamos a hacer contacto con Taquito Valdés desde Madrid. Vamos a hablar también de boxeo. Y tenemos una sección de, mira, Put Me In Coach, Talking Baseball, más pelota. Y en otros deportes vamos a hablar de tenis, porque vamos a tener varias bajas en el Abierto Francés de tenis que arranca a finales de este mes. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, una jornada bastante interesante hoy en el béisbol de las grandes ligas. Todos los partidos comienzan después de que este programa salga al aire y algunos, por supuesto, en la costa del Pacífico. Alfred y este servidor vamos a analizar las cosas interesantes que ocurrieron durante el fin de semana, específicamente el domingo por la tarde y el domingo por la noche. Alfred, tú sabes que los Marlins, y se nota aquí que tienen, que no tienen picheo de relevo, perdieron contra los Gigantes 7-5, pero eso no fue culpa del cubano Jorge Soler, el right fielder de los Marlins. 4 hits en 5 turnos al bate, 3 carreras impulsadas. Su jonrón número 12, 27 carreras remolcadas, y aún así los Marlins se las arreglaron para perder 7-5 contra los Gigantes. Yuli Gurriel con un hit en 4 turnos al bate.
Bueno, Luzardo no lo hizo bien, como ha sido de costumbre. La temporada para Luzardo hasta ahora había sido muy buena. Esta es probablemente la salida más deficiente que ha tenido. Lanzó 5 innings, le hicieron 6 carreras limpias y le dieron 6 hits, a pesar de que ponchó a 8 y regaló una sola base por bola. Hablando de la actuación de Jorge Soler, hay que decir que podemos estar muy cerca de ver historia, y ya se ha dicho anteriormente aquí en estos micrófonos, son muchos los peloteros cubanos que se están destacando de una forma superlativa en esta temporada de grandes ligas, y ahora mismo Soler es uno de los candidatos fuertes a representar al equipo de los Marlins en el Juego de las Estrellas, y eso lo puede unir a nombres como Yasmani Grandal, Jordan Álvarez, Luis Robert en los White Sox, Yenier Cano en los Orioles. O sea, la lista es larguísima de peloteros cubanos que están teniendo un rendimiento increíble, y recordemos que el récord es 5 peloteros en un Juego de las Estrellas. A mí no me sorprendería si en este All-Star Game vemos 6, 7 cubanos fácilmente.
Muy interesante. También ayer Clayton Kershaw perdió su cuarto de la temporada contra 6 victorias, pero solamente duró 3 entradas, 2/3. Los Cardenales, con 5 hits, 4 carreras, 3 boletos, ponchó a 6. Gracias a De Jong, con 4 carreras impulsadas, 4 anotadas, incluyendo jonrón. Nolan Arenado, el cubano-americano, con 3 hits, 3 carreras anotadas. Por los Dodgers también hubo cubanos. Miguel Vargas, segunda base, se ponchó 2 veces, oficialmente de 4-0, promedio en base 333. Y Julito Martínez, JD, el miamense, con 1 carrera impulsada, 1 hit, lleva 25 remolcadas. Pero los Cardenales, Alfred, ahora o nunca, tienen que comenzar a despertar.
Nunca se puede apostar en contra de los Cardenales. Eso yo lo aprendí hace muchos años con este equipo, que los equipos buenos terminan siempre de una manera u otra encontrando la forma de ganar juegos. Este equipo lleva 9 ganados y 2 perdidos en los últimos 11 juegos que han jugado en la temporada. Hablando de cubanos, Nolan Arenado de 4-3 ayer. Está encendido este hombre, está que si lo tocan quema. Perdió la racha que llevaba consecutiva de 8 juegos seguidos empujando carrera, pero así todo el equipo de los Cardenales está irreconocible. Nunca nos olvidemos de este número. Los Cardenales empezaron la temporada con 10 ganados y 24 perdidos, y ahora mismo tienen 21 ganados y 27 perdidos. Es decir, que han ganado 11 juegos y han perdido 3 de los últimos 14. Este equipo se dio cuenta además de que no está en una división difícil. La central de la Liga Nacional es una división que este equipo puede ganar, porque tienen además un muy buen conjunto, bien formado. Incluso ayer el propio abridor Flaherty no lo hizo tan bien. En 4 innings le hicieron 3 carreras. Incluso Liberatore, que había abierto, te recuerdas que es el hombre del cambio por Randy Arozarena, entró de relevo y le dieron. Pero ellos batearon tanto que encontraron la manera de ganar el partido.
Así es. Otro partido que quería mencionar, los Medias Blancas de Chicago, con 3 cubanos en su alineación, derrotaron 5-2 a los Reales de Kansas City, con Luis Robert Moirán conectando su jonrón número 13, tiene 29 carreras impulsadas. También Joan Moncada con un hit en 4 turnos al bate. Yasmani Grandal se fue en blanco y se ponchó, pero tiene promedio en base de 354. El problema que tienen los Medias Blancas, 19 victorias y 29 derrotas.
Sí, no, este equipo no ha tenido el inicio que esperaban. Ha habido problemas con el picheo. Por ejemplo, tú estás viendo un Lance Lynn, que es un tipo tan estable. De hecho, es uno de los pitchers estos que la sabermetría lo ama o él ama la sabermetría. Hay una relación, siempre está entre los líderes en WAR, y esta temporada está terrible. O sea, a pesar de que ayer ganó y lanzó probablemente su mejor juego de la temporada, que en 6 innings le hicieron 2 carreras, la efectividad que tiene es de 6.28. Eso te dice muchísimo cómo ha estado este equipo. Lucas Yolito ha estado mal, Lance Lynn ha estado mal, entonces Michael Cope, todos sus buenos pitchers han empezado mal la temporada. Ahora, puede haber una mejoría definitivamente. Este equipo tiene muy buen line-up y esos nombres que mencioné son pitchers extremadamente talentosos y probados en el béisbol de Grandes Ligas. Benintendi es un gran bateador. Jay Berger ha sido una gran sorpresa para este equipo. Luis Robert está quemando la liga. Moncada, si bien no está dando tantos errores, pero batea 3-14. Grandal ahora mismo es probablemente el catcher que mejor está en la Liga Americana. Este equipo tiene muy buenos jugadores. Gavin Sheet es un buen pelotero. Hansel Alberto es un pelotero trabajador. Tienen buen equipo. Yo pienso que los White Sox pueden levantar la temporada.
Bueno, tus Yankees lograron otra victoria en Cincinnati. Derrotaron a los Rojos 4-1. A propósito, hubo por lo menos un expulsado en cada partido en esta serie. Sí. Vamos a hablar de eso más tarde. Gracias a un jonrón de 2 anotaciones de Harrison Bader, Gleyber Torres, el venezolano, también la botó. Yo te voy a decir una cosa. Este muchacho del Cincinnati, el pitcher de ayer, Green, que tiene 0 victorias, 4 derrotas, no lanzó del todo mal. Oye,
no.
Esto, 7 entradas, 4 carreras, 4 hits, 3 boletos, ponchó a 10 Yankees. Lo que pasa es que lanza para Cincinnati y no tuvo respaldo ofensivo por parte de sus compañeros.
Este es el pitcher que más duro tira de los abridores en Grandes Ligas. De hecho, implementó esta temporada un récord contra los Dodgers de Los Ángeles. Hizo 34 picheos a más de 100 millas. Es un récord desde que existe la era de StatCast.
Wow.
Es un tipo que tira muy duro, pero los bateadores de Grandes Ligas se ajustan y le dan a la recta dura. Fíjate que la temporada tiene 0 ganados y 4 perdidos con efectividad de 4.68. Y esto es para que nuestros amigos, nuestros oyentes que están conectándose con nosotros y que están aquí ahora, se imaginen cuánto se ha modernizado el béisbol, que un pitcher que tire 30 y pico de lanzamientos por salida a más de 100 millas no pueda ganar todavía un juego en Grandes Ligas, ¿no?
Increíble.
Pero sí, no, increíble, pero por parte de los Yankees hay que hablar definitivo de lo que ha sido Harrison Bader desde que regresó a este equipo. La inyección de energía, el récord positivo que tienen los Yankees desde que llegó Harrison Bader es increíble. Ayer conectó el cuarto jonrón. Kleber Torres ha sido un pelotero por los Yankees que se ha mantenido muy estable en el bateo durante toda la temporada. O sea, no ha tenido momentos de mucha alta, no ha tenido momentos de baja, pero se ha mantenido. Batea 2.53, tiene 7 jonrones. Eso no es un mal rendimiento para un segunda base. Los Yankees ayer descansaron a Aaron Judge, que, por cierto, te voy a dar un dato que te va a gustar. Aaron Judge es el pelotero. Él es el Michael Jordan de la Major League Baseball. Te voy a decir por qué.
Okay.
Desde él debutó en Grandes Ligas en el año 2017, uh-huh, donde tuvo los números no solo para ganar el novato del año, sino que hasta el día de hoy muchos dicen que le quitaron el MVP para dárselo a José Altuve y después pasó lo de que ese año estaban utilizando la seña y todo lo demás. Bien, desde esa temporada hasta el día de hoy, Aaron Judge es el tercer pelotero en todas las Grandes Ligas que más veces ha empujado la carrera del gane para su equipo. Tiene 75 carreras empujadas para que los Yankees ganen un juego. 75 veces este hombre le ha dado la victoria a los Yankees. Solamente lo supera José Ramírez con 81 y Nolan Arenado con 77. Y desde el 2020 hasta la fecha, desde el Opening Day 2020 hasta hoy, tiene 45 empujadas para ganar los Yankees. Líder absoluto en todas las Grandes Ligas. Cuando él da un jonrón, los Yankees han ganado 155 juegos y han perdido 50. O sea, algo impresionante lo que es la Josh dependencia que han creado los Yankees con él.
Increíble. El último partido que quería hacer hincapié, los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-4 a los Tampa Bay Rays. Algún día tenía que perder Tampa. Yandy Díaz, un hit en 5 turnos al bate con un ponche, pero aún así tiene promedio en base de 429. Y Randy Arozarena anotó 2 veces, tiene promedio en base de 403. ¿Quiénes se lucieron para los Cerveceros? El venezolano Contreras con 2 impulsadas y 2 hits. Y Teles con 2 carreras impulsadas, jonrón y 2 boletos negociados. Peralta no lanzó del todo mal, 6 entradas, 5 hits, 3 carreras, 3 boletos, 4 ponches. Y Tampa Bay todavía tiene una muy cómoda ventaja. Aunque ya los Orioles, otra sorpresa. Te imaginas tú que todo el mundo en la Liga Americana Este esté dominando. Algún día van a tener que perder estos muchachos.
No, y imagínate, hoy inician 2 series, que eso es para chuparse los dedos, porque hoy juegan los Yankees contra los Orioles.
Correcto.
Y juega Tampa contra Toronto. O sea, que ahora Tampa y Toronto se van a matar entre ellos, y por eso esta serie es tan importante para los Yankees y también para los Orioles. Son dos juegos que van a tener, y 2 series que empiezan, bueno, una empieza hoy, que es de 4 juegos, la de Toronto-Tampa. Mañana empieza la de Yankees-Orioles. Eso va a ser para chuparse los dedos.
Correcto.
¿Y qué pasa con esto? Que Tampa se mantiene ganando, pero el problema es que los otros equipos también. Yankees y Orioles se han puesto a ganar muchísimos partidos. Ahí salen los otros 2 cubanos que no te menciono ahorita, que van a estar en un juego de las estrellas, o que por lo menos tienen números para eso. Yandy Díaz y Randy Arozarena. ¿Ya correcto, cuántos llevamos mencionados lo que ha hecho?
8.
Llevamos 8 cubanos mencionados.
Muy bien, ¿qué te parece? Vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Otra serie de chuparse los dedos, como dice aquí Alfred, los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Esta noche los dos equipos que están al frente de sus respectivas divisiones en la Liga Nacional. Y quería justamente hablar sobre las tablas de posiciones, porque en un año común y corriente, ya los Tampa Bay Rays estarían prácticamente celebrando, tendrían la champaña en el hielo para ganar su división, pero les han tirado un cambio de velocidad. No, no son los Yankees, no, no es Boston, tampoco es Toronto. son los Orioles de Baltimore, que están a solo 2.5 juegos detrás del Tampa Bay. Pero uno dice, bueno, 2.5 juegos no es un milagro. Es un milagro si tomamos en cuenta que Tampa Bay tiene 34-14. Y con todo lo que han celebrado y lo bien que han jugado, los Orioles le están pisando los talones, Alfred.
El segundo mejor equipo de todas las grandes ligas en 2023 son los Orioles de Baltimore. Definitivo, ese este de la Liga Americana luce de la siguiente forma. Tampa en primer lugar con 34-14. Los Orioles están en segundo con 31-16, a 2.5 juegos. Los Yankees 29-20, a 5.5 juegos. Boston 26-21, a 7.5. Y Toronto tiene 25-22, a 8.5. Este equipo de los Orioles, mira, Ryan Mountcastle tiene 10 jonrones en lo que va de temporada.
Perdona que te interrumpa. Para mí, yo quiero mucho a Randy Arozarena, pero para mí Mountcastle fue el novato del año hace un par de temporadas.
Y te lo compro. O sea, es que te voy a decir, los Orioles han trabajado tanto para poner a este equipo junto ahí en el terreno y la gente no se fueron ni dando cuenta. Mountcastle ya está demostrando que puede ser una estrella. Anthony Santander tiene 8 jonrones. Santander, y empezó mal la temporada, ya está bateando 2.59. Cedric Mullins es uno de los mejores peloteros que tiene el béisbol de las grandes ligas. Es uno de esos center fields que te enamora porque es un béisbol, tiene béisbol moderno, pero tiene ese béisbol de antaño que te toca la bola, que roba base. Tiene 13 bases robadas, batea 2.83 y empezó mal la temporada. Tienen a quien va a ser, yo creo, en un año, quizás dos, Pepe, Allie Rochman, el mejor catcher de las grandes ligas. Sí, sí. Así de fácil, el mejor catcher defensivo y bateador. Porque el tipo ya tiene 7 jonrones, batea 2.71. Un pelotero interesante es Jorge Mateo, que salió de las fincas de los Yankees. Jorge Mateo, los Yankees lo cambiaron por Sonny Gray a los Atléticos. Y en los Atléticos no dio la talla. Sin embargo, los Orioles lo pusieron en una posición en la que se sintió diferente. Pasa mucho esto como con el equipo de Tampa, que agarra pelotero, te los pone en una posición distinta, no, y no me refiero a posición de fildear, sino llega un equipo donde hay otra onda, otra química. Sí, sí, sí. Muy buenos entrenadores en los Orioles. Trabajaron con él. Mateo batea 2.42, tiene 6 jonrones. Se ha vuelto un tipo estable dentro del equipo. Austin Hayes está bateando 311. Es el tipo que más batea. Y Austin Hayes es un caso interesante. Es un tipo que era prospecto de los Orioles. Se demoró en despertar. Se metió 2-3 años que no rendía. Pero aplauso de pie para los Orioles, que tuvieron la paciencia de dejarlo que se desarrollara como pelotero. Y ahí está el resultado. Y por supuesto, Gunnar Henderson, que es un tipo que trae credenciales para un día ser MVP también.
Correcto. En la Americana Centro, Minnesota está de primero con 25-22. Los Tigres, oyeron bien, en el segundo lugar a 3.5. Cleveland a 4.5. Los Medias Blancas a 6.5. Y Kansas City ya se puede ir a pescar, que nadie los va a extrañar. En la Americana Oeste, Texas Rangers con 29-17, pero le están tirando una curva. Los Astros de Houston han ganado 9 de los últimos 10 partidos, 7 consecutivos, y están en el segundo lugar a solo 2 juegos detrás de Texas. Y Houston, no los angelinos, están en el segundo lugar. Los angelinos en el tercero a 5 juegos, Seattle a 7, y Oakland, bueno, el desastre del siglo. Oakland este año está pautado a perder 125 partidos.
Malas noticias para los equipos del oeste de la Americana. Regresó José Altuve. Sí. Desde que regresó el equipo de Houston tiene 3-0.
Correcto.
Yo tengo un problema con los angelinos. Yo todavía estoy pensando, ¿cómo yo le voy a poder decir a mi hijo, que tiene 5 años, cuando ya sea un poquito más grande, tenga 10, 12 años, que se empiece a conocer? O sea, que se le da bonito donde te conoces a todos los peloteros. Correcto. Empieza a investigar de historia. ¿Cómo yo le voy a poder decir a mi hijo, o quizás si Dios me da la posibilidad de ver mis nietos, a mis nietos que yo vi jugar en un mismo equipo a Mike Trout y a Shohei Ohtani y no ganaron?
No ganaron, correcto.
Esto va a ser como, no sé, imagínate que hubiese, bueno.
Eso estaba pensando yo.
Es que Babe Ruth y Lou Gehrig no hubiesen ganado nunca, imagínate un escenario así.
Es que no solamente eso, Mike Trout solamente ha ido a los playoffs una vez y lo eliminaron en 3 juegos. Y es el pelotero mejor pagado del mundo, y el otro es un fenómeno.
Un fenómeno tan grande, Pepe, un fenómeno tan grande, que quiero, si tú buscas sus números como pitcher, Otani está entre los favoritos ahora mismo para Cy Young. Y correcto, si busca los números como bateador, tiene número para MVP. ¿Tú te imaginas si este hombre pone una temporada de Cy Young y de MVP, o sea, a la vez que sea? Sí. Ya, entonces, no es porque empezamos en 500 millones que va a costar. Ya andamos diciendo que 600. Si eso pasa, son 700 millones.
Estamos de acuerdo.
¿Quién va a pagar eso?
Muy bien, vamos a dejar las tablas de posiciones del viejo circuito para más tarde en el show. Ahora, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, baloncesto profesional de la NBA y más tarde Daguito Valdés con fútbol soccer desde Madrid. Todo esto y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este lunes a las 7 y 20 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 y 20 p.m. Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, todo podría resolverse en las próximas 36 horas. Las dos semifinales del baloncesto profesional de la NBA, incluyendo los Lakers que caminan al borde del abismo, se ven abajo 3-0 y pudieran resultar eliminados esta noche contra los Nuggets y mañana, y yo sé que esto no lo quiere escuchar Juan Pendaz, pero mañana los Celtics de Boston podrían resultar eliminados 4-0 por el Miami Heat. Y les digo una cosa, la historia no coopera ni para los Lakers ni para los Celtics, porque en toda la historia de la NBA, ningún equipo ha logrado ganar una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Ni en la final, ni en las semifinales, ni en los cuartos de final, ni en los octavos de final. Ha pasado en la pelota, todo el mundo sabe, especialmente los yanquistas. Ha pasado hockey sobre hielo. Bueno, ha pasado.
Comienza así.
Bueno, eso es toda la única orejita que di.
Como él es Cincinnati, entonces.
Ha pasado en hockey sobre hielo varias veces, pero nunca en la NBA. Ahora sí, Mr. Pendaz, ¿cómo ves las cosas? Está un poquito tristón.
No estoy triste. Yo creo que en los deportes se gana y se pierde, ¿no es así?
Claro.
No siempre, porque si imagínate que los Yankees o Boston o Lakers siempre ganara, fuera aburrido. Ahí sí fuera aburrido la cosa.
Como el Bayern de Múnich en Alemania.
Correcto, sí. También.
Ah, es verdad.
Sí. O sea,
o el PSG
o Barcelona y Real Madrid en España. O sea, siempre.
No, de vez en cuando el Atlético permite que.
Bueno, que uno. Una vez al año no hace daño, dicen. Pero mira, la historia, como tú dices, se ha escrito en el béisbol, en el hockey. Se puede escribir en el basquetbol también.
No lo que yo vi anoche. No, con ese equipo.
Definitivamente no. Yo creo que una de las cosas más importantes acá con Boston, y ustedes me dicen si estoy bien o mal, pero definitivo es que este equipo, Joe Mazzulla, me ha decepcionado como coach. Tú no puedes estar teniendo una rotación 7 o 8 jugadores. Ayer se vio en 12 minutos que jugaron, sentaron a todos los titulares. El único que jugó unos minuticos extra fue Marcus Smart. Yo creo que el quinteto, Jason Tatum, no es excusa, pero Jason Tatum, 42 minutos, 41 minutos de 48 que se juega como profesional en los juegos regulares y en la postemporada, eso te da el cambio. Hubo partidos que rotó a 7 jugadores nada más, otros con 8. Ayer sí puso a todo en el último periodo, que qué más iba a hacer. ¿Iba a dejar todavía a Tatum jugando 10, 15 minutos más? Yo creo que no. Sentó a Jaylen Brown, sentó a Tatum. También, una de las cosas y que ha caracterizado este equipo de Miami en esta temporada, en los playoffs específicamente, estamos hablando, Pepe, de casi un 47% en tiros de larga distancia. Estamos hablando de que los Boston Celtics era el segundo mejor después de los Guerreros de Golden State en triples anotados. Ha decepcionado en esta serie de los 3 primeros partidos. 31 triples en 99 intentos. Estamos hablando de 28%. Cuando en la temporada regular estaban promediando cerca de 40%. Ahí está la gran diferencia. Ayer Tatum y Jaylen Brown en las estadísticas de 14-1. Tú no puedes ganar partidos así. No, 14-1.
Hablando de decepción, perdona que te interrumpa.
No, adelante.
¿Tú crees que los Lakers pierdan y resulten eliminados de una vez por todas, o ganan un partidito contra los Nuggets, como por decir, nosotros somos los campeones, los buenos, viste? Yo lo veo muy difícil.
Bueno, difícil está, pero no creo, vaya, sería la humillación más grande para LeBron James perder 4 juegos consecutivos en una final de conferencia. Que como yo lo dije aquí al principio, Denver Nuggets, y yo me recuerdo que Alex Rodríguez decía que los Phoenix Suns, después que habían obtenido a Kevin Durant, iban a ser finalistas. Yo no lo veía así, a no ser que vinieran las lesiones, que es la palabra mágica de cualquier deporte, ¿no? Pero cuando tú tienes a un Jamal Murray, cuando tú tienes a un Porter Jr., cuando tú tienes a un Nikola Jokic, que sinceramente se lo dieron a Joel Embiid, lo felicito, pero creo que se lo merecía Nikola Jokic tener el tercer MVP consecutivo por todo lo que ha hecho con el equipo. Pero cuando ya tú tienes todo este equipo bien engranado, era difícil que este equipo está promediando 35 puntos en las finales de conferencia, sí. Jamal Murray y Nikola Jokic con 27 puntos.
Está que parece Michael Jordan Murray. Hay un dato interesante que no diste, Pepe, y este te puede hacer creer que, bueno, si no ha pasado, puede que un día pase. Es la primera vez en la historia que las 2 semifinales llegan a 3-0.
Por eso es que yo creo que uno de ellos
puede dar el susto. ¿Nunca ha pasado?
A la NBA no le convienen 2 barridas.
Exacto.
Pero de ahí a ganar 4 en fila.
Hay mucho dinero de juego. Tengo un dato. ¿Tú sabes cuántos equipos han estado perdiendo 3-0 en la historia de la NBA en un playoff? 149 equipos. ¿Tú sabes cuántos de esos 149 equipos han logrado, aunque sea, empatar la serie? 3 nada más. Y perdieron el séptimo juego los 3.
Así es.
En cuanto a lo que tú dices de LeBron James, fíjate, yo no estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Nadie contaba con los Lakers para llegar hasta aquí. Si los Lakers son barridos por los Denver, yo no sé si podemos decir una decepción. Si es malo, es triste.
No, te estoy hablando como jugador él, no con los Lakers.
Ah, okay.
No.
Porque estamos el equipo, yo te digo, el equipo nadie contaba que iba a llegar ahí.
No, nadie contaba con
nadie eso. Contaba. Y una cosa buena de los Lakers, ¿sabes qué? Te lo digo yo que soy seguidor de ese equipo. A pesar de que están 3-0, los Lakers han encontrado un núcleo, un equipo que no era ni siquiera cercano al roster que tenían en el inicio de temporada. Y Reeves, Hachimura, todos estos muchachos que, por cierto, ahora hay que firmarlos cuando termine la temporada, han encontrado algo distinto a los Lakers que les puede funcionar para la próxima temporada. Realmente yo no creo que puedan regresar un 3-0, pero nunca apuestes en contra de LeBron James. Okay. Por si acaso.
Entonces, eso te iba a preguntar, tu bolita de cristal.
Por eso te decía.
La bolita de cristal de ustedes dos. ¿Alguien remonta y gana 4 juegos a 3?
Los Lakers lo van a hacer.
No, va a ser difícil, pero como te digo yo, en la historia están los récords para romper.
Así es, por
y
supuesto,
se puede romper este año, que es lo que tú estás diciendo.
Claro, si es la primera vez.
0 y 3 en las 2 conferencias, cuidado.
Vamos a ver, tenemos 36 horas para averiguar eso. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Prometido es deuda. Desde la capital española, Daguito Valdés, hablando fútbol. Muy buenas noches.
Bueno, nada, un placer enorme volver a estar con ustedes aquí una vez más y para hablar de fútbol, que hay mucho de qué hablar, Pepe, mucho de qué hablar.
Bueno, vamos a comenzar con, ya prácticamente, excepto la Bundesliga, se podría decir que todas las ligas más importantes del mundo, especialmente las mejores 5 o 6, están sentenciadas. Ya sabemos quién va a ganar en España, campeón oficial el Barcelona, en Inglaterra el Manchester City, en Francia hay, para sorpresa de nadie, por supuesto, el Paris Saint-Germain, pero en Alemania no sabemos si va a ser o el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund.
Pues efectivamente, la única liga que falta por decidirse es la Bundesliga, que cada vez que veo una jornada de la Bundesliga me acuerdo de tus amigos en Cuba cuando decían que la Bundesliga no era competitiva. Pues bien, este fin de semana el Bayern de Múnich, ganando 1-0, terminó perdiendo 1-3 en su propia casa con el Red Bull Leipzig, y luego el Borussia Dortmund al día siguiente, sabiendo que no tenía oportunidad de fallar, bueno, pues ganó su partido por goleada al Augsburgo y, bueno, pues directamente se colocó en primer lugar de la tabla de posiciones de la Bundesliga a falta de una jornada. Está a un solo paso y ahora dependen de ellos para, por supuesto, ganar el título que no ganan desde, bueno, el Bayern de Múnich lleva 10 temporadas consecutivas ganándolo, así que imagínate.
¿Tú te imaginas, Alfred, los Yankees ganando 10 series mundiales consecutivas?
No, yo sería
yo
muy,
sé que
muy,
tú
muy
sueñas,
feliz.
Pero te imaginas.
No imagino, eso para mí sería un sueño. Daguito, ¿cómo estás? Te mando un saludo, mi hermano, Alfred, por
un
aquí.
Un saludo grande, Alfred, un saludo grande,
sí,
para ti.
Sí,
admirador
quiero
de tu trabajo,
yo
mi hermano.
Yo también del tuyo, fíjate que te quería felicitar que ya tu canal de YouTube tiene casi 98,000 y el mío está casi en 100,000. Estamos ahí a ver cuál de los
estamos
dos, cuando los
plata
dos consigamos la plaquita de los 100,000. Oye, te quería preguntar por lo de la Juve, ese escándalo en Italia, pidiéndole a la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol que sancione a la Juve, quieren quitarle 11 puntos de la clasificación de la Serie A. Esto por el tema del caso de la plusvalía, los acusan a ellos de aumentar valor de mercado a los futbolistas para generar mayores ingresos en los traspasos. ¿Qué consecuencias crees que esto pueda tener?
Bueno, directamente ya es oficial, le acaban de quitar 10 puntos a la Juventus de Turín, es decir, le habían quitado 15 al principio, se lo habían devuelto y ahora mismo le acaban ya de quitar 10 puntos y están otra vez fuera de la Liga de Campeones.
Wow.
Y además están perdiendo su partido en vivo 2-0 contra el Empoli, por lo que esta vez la Juve la va a tener bastante bastante difícil para entrar en la Champions League, si no imposible. La Juve ha sido, bueno, pues digamos, un equipo con muchísimas dudas en cuanto a el manejo de su
la transparencia.
Economía. Sí. De su economía, sí, de sus fichajes, y bueno, pues hay que, ahora hay que ver cómo es que va de alguna manera a solucionar sus problemas, porque ellos pensaban que esos 15 puntos ya se lo habían devuelto definitivo, pero pues no ha sido así, y ahora tienen un problema, y un problema grave, porque, repito, va a ser muy difícil que puedan clasificar a la Champions League.
Correcto. Daguito, por décima vez en 11 años, hay por lo menos un equipo español jugando en una final de los dos trofeos más importantes de Europa. Por supuesto, este año es el Sevilla en la Europa League. El Sevilla, por séptima vez, a propósito, está jugando la final de la Europa League. Increíble, pero cierto. Los ingleses siempre dicen que su liga es la mejor del mundo, pero se han colado en los últimos 11 años, 10 equipos españoles en una final, y generalmente las ganan, ¿ok?
Sí, sí, y es que, te voy a decir, Pepe, esta vez se enfrentan dos colosos de las finales europeas. A ver, el Sevilla, 6 Europa League, 6 finales de la Europa League, 6 títulos. No saben lo que es absolutamente perder en la Europa League. Y bueno, el otro es Mourinho, que también, por supuesto, no sabe qué es perder una final europea. Increíble el choque. Alguno va a perder la virginidad aquí en esa final.
Está bien, muy bien. Ahora, Daguito, para la próxima temporada, bueno, va a ser un verano muy largo con el Mundial Femenino en Oceanía. allá en Nueva Zelanda y también en Australia. Pero se van a jugar torneos y ya el Real Madrid tiene una cita pendiente con el Barcelona en Texas y ¿sí? dice que se van a vender 95,000 entradas.
Wow.
Increíble, increíble. No, y va a ser un verano largo también con los fichajes porque se prometen muchos fichajes buenos. Pero, y además la Copa Oro, sí. Mundial Femenino, también correcto. La final.
Pero, Daquito, ¿por qué no juegan tres partidos? ¿Por qué no aprovechan, ya que vienen de gira a Estados Unidos, y juegan tres partidos? Mira, uno en el Rose Bowl, ahí caben 104,000 personas en Pasadena, California. Otro en Texas y el otro donde quieran, y en dos semanas juegan tres partidos.
Juegan en Miami, Pepe.
Hace mucho calor.
En Miami no hay estadio para eso.
Bueno, están de los Dolphins.
Rock, pero el Hard Rock, el Hard Rock le cabe casi 70,000 personas.
70,000, eso no es nada, ¿viste? Podemos meter 100,000. Ya te digo.
Sí. No, mira, yo te lo dije una vez, Pepe, cuando hablamos de este tema. El Barcelona y el Real Madrid no jugaban amistosos. Es decir, cuando tú ves en la historia entre Barcelona y el Real Madrid, hay dos amistosos y uno de ellos fue el año pasado. Es decir, el dinero lo hace todo y Estados Unidos logra todo. Y lo que ha logrado es que se enfrenten en amistosos. La gente es lo que no sabe eso.
Sí. Fue en Las Vegas. No, imagínate que el año pasado fue en Las Vegas y hubo 67,000 aficionados en el estadio.
Y el calor cae en la vez.
No, porque le pusieron techo aire acondicionado.
Sí, por eso. Pero igual, para llegar al estadio y caminar por el pedacito del parqueo debe haber sido un problema.
Así que, ay, Daguito. Bueno, ¿qué se puede esperar esta semana en Europa, en el fútbol?
No, las ligas se están decidiendo, ya, como bien tú dices, esta semana ya no hay ninguna competición porque las tres competiciones europeas, tanto la Conference League como la Europa League como la Champions League, tienen preparadas sus finales que van a ser a principios de junio, finales de mayo y principios de junio. Por tanto, esta semana lo que se está jugando es las ligas y, bueno, pues nada, no hay mucho más que hablar de las ligas porque la mayoría, como tú dices, están decididas. Pero yo te quería proponer un tema rápido, tocarlo, porque creo que los aficionados en Cuba los están esperando. Es el tema de Vinicius. Ayer se ha tapado aquí en España un escándalo total. Es decir, desde ayer, esta noche, en este país no se habla de otra cosa, porque resulta ser que Vinicius ayer en el partido, para los que no lo saben, en el partido contra Valencia, pues paró el partido varias veces porque le estaban insultando. El estadio completo le gritaba mono, y hay videos increíbles donde lo insultan, le hacen señas de mono y tal, y Vinicius terminó siendo expulsado por una agresión que previamente a él le cogieron por el cuello y tal. Bueno, terminó expulsado y él, después del partido, Vinicius puso un statement, un comunicado, donde decía, por supuesto, que acusaba al país. Es decir, ya dijo que la Liga y España era una liga racista y España era un país racista. Wow. Y bueno, el comunicado estuvo muy duro. Dijo que la frase que yo destaqué en mi Twitter fue: lo que una vez fue la liga de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es la liga del racismo. Así puso Vinicius, y se ha sumado a su protesta, bueno, toda la mayoría de los futbolistas de mayor entidad en el mundo. Y bueno, pues la verdad es que Vinicius ha recibido muchísimo bullying durante toda su carrera y también muchísimo racismo, eso hay que decirlo. Y hay que decir también, por supuesto, que en los estadios de España se vive mucha ofensa, mucho insulto a los futbolistas. Lo dijo Courtois después del partido contra Valencia, que la gente ya no va a los estadios a apoyar, sino a insultar a los jugadores rivales directamente. Y bueno, pues eso ahora mismo es, la comidilla de todos los periódicos, de toda la prensa aquí en España, de todas las televisiones aquí en España.
Perdona que te interrumpa, es horrible lo que está pasando con Vinicius, pero en España juegan 50 jugadores de la raza negra. Imagínate. El Real Madrid tiene 6 o 7, ¿y por qué solamente Vinicius?
Sí, esa es la otra cuestión. La otra cuestión es que Vinicius, y hay que ser sincero, Vinicius es un futbolista que todavía no ha madurado lo suficiente. Si Vinicius madurara lo suficiente, yo te aseguraría que no seguiría adelante, como han pasado, como bien tú dices, 400 jugadores de color hay ahora mismo, han pasado por la Liga Española en los últimos años, dijo Tebas, y bueno, pues no todos han sufrido racismo que está sufriendo Vinicius. ¿Por qué lo sufre Vinicius? Bueno, porque es verdad que Vinicius se deja provocar y después provoca.
Y no, hay muchas payasadas que yo he visto cuando celebra un gol, se está burlando del equipo contrario.
No, ayer cuando se retiraba del estadio también le dijo al estadio a segunda y tal, y eso no gustó, en fin. Claro, lo que pasa es que es difícil ocultar el tema racismo y echarla. Yo por lo menos no le voy a echar nunca la culpa a una persona que decir, aunque él sea un provocador, yo creo que la reacción no puede ser decirle negro y mono, ¿entiendes? Decirle, sí, me parece que la reacción
claro,
debe ser que...
claro, 100%.
Decirle tonto, le dices tonto, bueno, tonto y no me pasa nada. Pero la verdad es que Vinicius también tiene que aprender. Yo una vez lo puse en Twitter también. El día que Vinicius se dedica a jugar fútbol, deje los árbitros y los rivales, y lo que haga es que por cada patada que le metan, o cada insulto que le digan, meta un gol, meta un regate, o meta una asistencia, ese día la gente no lo va a ofender más. Y yo también lo dije. Vinicius tiene que... Sí, y ese día es Balón de Oro, porque Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo. Es decir, tiene que centrar su cabeza, intentar centrar su cabeza y, bueno, pues dedicarse a jugar fútbol. Pero no quita tampoco, Pepe, y soy sincero, estoy diciendo mi opinión, no quita tampoco que le grite mono.
No, por supuesto que no.
Claro que no. A los fanáticos los vetaron, ¿eh? Ya salió la noticia Valencia anunció hoy que están vetados de por vida estos fanáticos y que están procesando todos los videos, las diferentes cámaras que enfoquen cada una de la gente que estaba haciendo gestos para sacarlos a todos, sean abonados, no sean abonados, todos fuera completamente de por vida de ese
estadio. Esto es una práctica que se ha hecho en Inglaterra en el pasado. Cuando dicen de por vida, tienen derecho a una apelación después de un par de años, pero es verdad, los pueden expulsar de por vida.
Siempre me pregunto, Pepe, en el de por vida, ¿cómo tú chequeas que ese fanático no
por supuesto que no, eso no se puede chequear.
No, porque en cada uno de los estadios, en cada uno de los estadios aquí en España, te lo digo por experiencia propia, hay reconocimiento facial. Es decir, cuando tú entras por el torno que tienes que darle la vuelta, porque tienes que pasar tú, como en el metro, que tienes que pasar tu tarjeta para que se abra el torno, al frente hay unas cámaras que es para reconocimiento facial, porque, por ejemplo, hay muchos equipos aquí en España que han sacado a los ultras. El mismo Real Madrid sacó a Ultrasur, que era el grupo de aficionados ultras del Real Madrid, Florentino sacó del Santiago Bernabéu. Y esto se hace por identificación. Le quitan el abono en primer lugar, si no pueden pasar por los tornos, y en segundo por identificación facial.
Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la capital española. Damas y caballeros, música, maestro. Cuando regresemos, boxeo y otros deportes, incluyendo tenis, después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:20 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7:20 p.m. Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. PatriasVida.com.
Aquí tenemos las clasificaciones del boxeo profesional según la cadena ESPN y también BoxRec. En los pesos completos, Tyson Fury número uno. Yo no creo que mucha gente pueda discutir con eso. 33-0. Oleksandr Usyk número 2, 20-0. Dontray Wilder, 43-2. Anthony Joshua, 25-3. Andy Ruiz, 35-2. Y ahora bajamos donde están los cubanos. Vamos ahora a hasta las 200 libras, que es justamente el peso semipesado. Junior Dorticós, número uno. ¿Oyeron bien? El cubano con 26 victorias, 2 derrotas. Luego está Lawrence Oakley, 19-0. Vamos a ver contra quién se va a tener que enfrentar. Yo me imagino que va a haber aquí un pleito entre Lawrence Oakley y Junior Dorticós en los próximos meses. Ahora pasamos hasta las 175 libras, donde hay varios muchachos de las ex repúblicas soviéticas, incluyendo, ahí está Gilberto Ramírez, número 5. No veo ningún cubano por aquí, pero de cualquier manera, Dmitry Bivol, número 1, con 21-0. Arthur Beterbiev, número 2. Y si seguimos bajando 168 libras, el Canelo Álvarez, con 58-2, número 1. David Benavides, 27-2. Caleb Plant, John Ryder, el cubano David Morel, con 9-0, actualmente número 5, según ESPN y BoxRec. Yo me imagino que este año vamos a ver a David Morrell en un combate a nivel de campeonato mundial, o por lo menos acercándose a un nivel de campeonato mundial. ¿Qué le parece si ahora pasamos con el tenis profesional? Bueno, días después de que Rafael Nadal, en una conferencia de prensa, anunciara que no va a poder participar en el Abierto francés de tenis por una lesión en la cadera. A propósito, Rafael Nadal, durante más de una generación entera, ha prácticamente dominado Roland Garros. Ahora resulta que el tenista escocés Andy Murray ha dicho que tampoco va a participar en el Abierto francés de tenis. Ya son dos bajas de dos tenistas que han ganado torneos a nivel de Grand Slam que no van a participar en el Abierto francés de tenis. Vamos a ver si Alcaraz logra regresar al número uno, Alfred, porque ahora que no está Nadal, Alcaraz tiene que dar la cara por España. Y vamos a ver si logra. Acuérdate que los tenistas españoles, tradicionalmente, en cancha de arcilla, que es donde se juega el Abierto francés de tenis, generalmente los españoles les va muy bien en París. Y por eso es que mucha gente piensa que Alcaraz pudiera llegar a ganar este campeonato francés de tenis.
Hoy ha sido un buen día también de resultados para Argentina. Cerundolo le ganó a Sbaccia, que es de los Estados Unidos. Y también Rodríguez Taberna le ganó a Sousa, que es de Portugal. Aquí tengo varios de los resultados. Así que eso también es de resaltar, ¿no? En la cancha número 3, aquí hay otros resultados. Por ejemplo, Osorio le ganó a Cerván. Shang, que es de China, le ganó a Cuevas, que es de Uruguay. 6-3, 6-4. Hay en la cancha número 3, Stricker ganó de República Checa a Seos, que es de Holanda. Cartal perdió en femenino con Rukankova, es una sueca que ganó ahí. Pennington venció a Selig Bilek. Pennington es de Gran Bretaña. Y Shen, de China Taipei, venció a Richard 7-6. Perdió el segundo 3-6 y ganó al final 6-3.
Muy bien, recuerden que también Rafael Nadal había dicho que no va a participar en Wimbledon, que es un torneo que se juega sobre césped, y yo no creo que pueda participar en el Abierto norteamericano en septiembre. Y además ha dicho Rafael Nadal que se va a retirar el próximo año, aunque yo pienso que se va a terminar retirando en el 2023. Una brillante carrera profesional, no solamente en los torneos a nivel de Grand Slam, sino con España. También varias medallas de oro en varios Juegos Olímpicos. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? Me están diciendo que vamos a hacer un pequeño break de un minutico, ¿te parece? Para dar el promo de la pelota. Y cuando regresemos, Put Me In Coach y Talking Baseball después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:20 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7:20 p.m. Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Partidazo esta noche, los dos mejores clubes del viejo circuito, los Dodgers contra los Bravos de Atlanta, por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, comenzando a las 7:20. Alfred, no se puede pedir, yo sé que también el partido Orioles-Yankees hubiera estado muy interesante, pero estamos hablando de dos punteros y mucha gente ya desde ahora se atrevería a decir que Atlanta Dodgers es un avance de lo que vamos a ver en la postemporada.
100%, estoy muy emocionado de que esta noche seré yo el encargado de llevarles a todos ustedes, oyentes que están ahora conectados con nosotros, así que ya saben, están ahora con nosotros, coma alguito y regrese porque estaremos con ese juego. Será Charlie Morton el abridor por el equipo de los Dodgers, tiene 5 ganados, 3 perdidos, una excelente efectividad de 2.85, 49 ponches, es uno de los lanzadores que más disfruto yo ver en acción del béisbol de las Grandes Ligas, y va contra un novato, contra Gavin Stone, lanzador de los Dodgers, muchacho que tiene muchísimo futuro, pero que hasta ahora ha lanzado en un solo juego en lo que va de temporada, 4 entradas, le hicieron 4 carreras limpias y tiene una efectividad de 9, pero definitivamente va a ser muy interesante ver cómo este novato de los Dodgers hoy le puede hacer frente a Charlie Morton. Ya la alineación de los Bravos está lista, la que no está todavía es la de los Dodgers, pero cuando uno mira esa alineación de los Bravos, Pepe, uno se pregunta qué le falta a este equipo. Para mí la respuesta es nada. Cuando tú tienes a un Ronald Acuña de primer bate, que promedia 3.44 con 11 jonrones, Matt Olson de segundo bate, mira, perdieron a Freeman, sí. Tiraron al aire una moneda y dijeron buena suerte, y llega Matt Olson que ha dado ya 13 jonrones. Tienes como tercer bate a un receptor que trajiste de los Atléticos de Oakland por su defensa, guante de oro, pero que ahora te está regalando una ofensiva de 2.74 con 10 jonrones. Estaba en los Power Rankings de MLB, ubicado en el top 10, este señor. Sí. Tienes un Austin Riley, que oye, se habla demasiado poco de este pelotero, pero tiene un porte y tiene unas proyecciones increíbles. Tienes a Eddie Rosario, pelotero boricua, que es muy rendidor. Ozzy Albies, haciéndose una superestrella ante nuestros ojos, no nos estamos dando cuenta, este hombre tiene 10 jonrones, 257, es uno de los mejores segundas bases de todo el béisbol. Imagínate que los Bravos tienen de séptimo bate este equipo a Marcelo Ozuna. O sea, ya con eso yo creo que es suficiente. Y que hablar del octavo bateador, que es Orlando Arias, se le va a Dansby Swanson, y todo el mundo, wow, se le fue Swanson. Agarran a Orlando Arias, le pagan un dinerito, sí. Y Orlando Arias, que nunca había visto ni millones en su vida, se convierte en millonario por primera vez. Y mira cómo está ese hombre batiendo 310. Correcto. 310 el venezolano. Y un equipo que tenga de noveno bate a un pelotero en el que invirtieron un contrato de 9 años, Michael Harris, es increíble. ¿Por qué está Harry de noveno? Porque está batiendo 171. Es decir, que este equipo, uno de sus mejores estrellas, ha tenido un inicio de año fatal.
Correcto.
Y así todo, es un gran pelotero que de un momento a otro puede salir. Y así todos tienen 29 ganados y 17 perdidos.
Yo me acuerdo la tragedia cuando se fue Freddie Freeman, la gente llorando en Atlanta.
Ajá.
Más nunca vamos a ir a los playoffs, nunca vamos a ganar la división, qué pena. Bueno, en este momento Atlanta es el mejor equipo del viejo circuito con 29 y 17. Los Mets en el segundo lugar de la Nacional Este a 5 juegos detrás. Miami a 5.5. Filadelfia a 7 y Washington a 9.5. En la Nacional Centro, los Cerveceros de Milwaukee con 25 y 21 están de primeros. Los Piratas de Pittsburgh en el segundo lugar a un juego detrás. Cardenales a 5, Cachorritos a 5 y Cincinnati a 6 juegos de primer lugar. Y por último, los Dodgers, sí, Los Ángeles, al frente de la Nacional Oeste, y eso que han perdido 2 en fila, con 29 y 19. Arizona está a 1.5. Los Gigantes a 6 juegos, San Diego a 7.5 y los Rockies de Colorado a casi 10 juegos del primer lugar. Pero esta noche, tremendo partido,
sí, señor,
entre los dos mejores clubes del viejo circuito. Y te voy a decir una cosa, si yo tuviera que apostar, yo digo que Atlanta y los Dodgers se van a ver otra vez en la segunda o tercera ronda, a lo mejor en campeonato de la Liga Nacional o en las series divisionales.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y hablamos del equipo de Atlanta, pero ahora, ¿qué tal los Dodgers? Max Muncy. Oye, ¿es Max Muncy el pelotero menos o sea, más underrated del béisbol? Este hombre tiene 15 jonrones y nadie habla de él. Nadie habla del tipo. Es el segundo jonrón en la Liga Nacional. Nadie lo menciona. 15 cuadrangulares, 33 empujadas. Mookie Betts, uno de los mejores peloteros de todo este negocio. Batea 250 con 10 jonrones, 28 empujadas. En el right field, una estrella. Lo pusieron a jugar segundo base, una estrella. Lo ponen a jugar shortstop, una estrella. Un novato como James Outman, que se ha combinado muy bien,
sí,
junto con el también el novato Miguel Vargas. Outman está 2.56, 9 jonrones, 28 empujadas. Estamos claros, Freddie Freeman, otro nivel. No sé si sabes que la semana pasada yo tuve el gusto de narrar Cardenales contra Dodgers y pude narrar, tuve ese honor para toda mi vida ya de saber que le pude narrar el jonrón 300 de por vida a Freddie Freeman, uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas. Freeman ahora enfrentando hoy a su antiguo, al equipo, sí, sus amores.
Le van a dar una ovación cada vez que
Freddie. Este juego tiene un morbo hoy, Pep.
Correcto, correcto. Cada vez que Freddie Freeman vaya a batear en esta serie, le van a dar una ovación como si estuviera todavía con el equipo de los Bravos de Atlanta. Mikey, nos vamos a quedar aquí con Put Me In Coach porque quería rapidito analizar un par de estadísticas en el béisbol de las Grandes Ligas que me están volviendo locos. Bueno, ya todo el mundo sabe. No vamos a hablar tanto de los jonroneros porque ya todo el mundo sabe y tenemos un yanquista aquí con nosotros. Pero en promedio de bateo, Luis Arráez de los Marlins, 382, y promedio en base, 437. Ronald Acuña, que tú lo habías mencionado, uh-huh, batea 344. Yandy Díaz, el cubano, con promedio de 329 y en base, 429. Elías Díaz, de Colorado, oyeron bien, todavía califica para estar número 4 con promedio 326. Y Freddie Freeman da la casualidad.
No, es que este hombre está en todos lados.
Sí, porque Freddie Freeman.
Una super tres.
No, no, este hombre se las trae, como diría el Guajiro Peña. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con carreras impulsadas a Dolis García con 40?
Otro que no mencionamos hoy que va a estar en el Juego de las Estrellas. Vamos por 9, Pepe, esto te voy haciendo la cuenta.
Rafael Devers, 44. Pete Alonso, 41. Jordan Álvarez, 41. Nolan Gorman de los Cardenales con 39. El próximo cubano que aparece, Randy Arozarena, con 8 carreras impulsadas. ¿Quién quiere hablar de jonrones? Pete Alonso tiene 17. Max Muncy, 15. Adolis García, 14. Rafael Devers, 13. Nolan Gorman, mucha gente se dice, ¿quién es este hombre? Juega con los Cardenales, tiene 13 jonrones y 39 impulsadas. Aaron Judge, y eso que se perdió una pila de partidos, 13 jonrones.
Ya
y
tuviera
32.
20 si no se hubiera lesionado.
Eso es lo que yo pienso también. Eso es lo que estaba pensando. Rapidito, ¿qué les parece si nos vamos a el picheo? Juegos salvados, oigan esto. Emmanuel Clase de Cleveland tiene 15 en 20 oportunidades. Camilo Doval de San Francisco.
Dos dominicanos, 12. ¿Qué te parece?
Sí. Así que en juegos salvados, pero en oportunidad de juegos salvados, Okay, también aquí aparece Emmanuel Clase con 15 en 20 oportunidades. Félix Bautista, 11 en 14. Josh Hader, 11 en 13. Así que, y los Padres tienen promedio por debajo de los 500.
Los Padres no han empezado bien en la temporada y es uno de los equipos que está en deuda. Ahora, ¿qué pasa? Que todavía hay tiempo y el béisbol de las Grandes Ligas es una temporada muy larga. Los Padres, yo tengo la fe que encuentren el ritmo porque yo quiero ver un peleón entre Dodgers y Padres lo que queda de temporada.
Como el año pasado, que claro, los Padres que sí fueron y eliminaron a los Dodgers.
Así mismo.
Tres juegos a uno en la serie divisional. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de José Valois, Mike Vázquez, Alfred Álvarez, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden, béisbol de las Grandes Ligas a continuación por Radio Martí.
Como cada